Las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Pedro Sánchez ha anunciado en la cumbre del clima, una cumbre que se está desarrollando en Dubái, que España va a aportar otros 20 millones de euros al nuevo fondo para pérdidas y daños de los países más vulnerables afectados por sequías o huracanes. Además, ha confirmado la instalación en Huelva de la mayor planta de metanol verde de Europa. Va a estar en el Parque Energético de la Rábida, en Palos de la Frontera. Segunda clave. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, tendrá que seguir en prisión cumpliendo condena por crímenes contra la humanidad. Lo ha ratificado un tribunal peruano que declara improcedente una resolución del Constitucional que restablecía el indulto a Fujimori. El exmandatario tiene otros procesos penales abiertos por las esterilizaciones forzosas a más de 400.000 personas de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. Y tercera, cinco perros pitbulls, atacan a una mujer en Mallorca y la dejan herida de gravedad. La víctima, que tiene 38 años, paseaba por el Calvari de Felanitz cuando sufrió el ataque. La policía ha tenido que abrir fuego y ha batido a tres perros, porque dos han huido.
El tema del día de esta noche tiene nombre de mujer. María Dolores Flores Ruiz, nacida en Jerez de la Frontera el 21 de enero de 1923. Lola Flores.
Lola, la Lola Flores. Lola, Lola de España. Lola. ¡Ah!
La Lola de España, transgresora, pionera, inconformista, polémica, icono artístico, que acercó el flamenco al gran público. Coincidiendo con el centenario del nacimiento de la artista, la Biblioteca Nacional de España expone en la Sala Guillotinas una serie de piezas seleccionadas de sus colecciones en las que han quedado su duende. Este recorrido sobre la trayectoria de Lola Flores y la historia de España tiene un peculiar título. Si me queréis, venirse. Los comisarios de Si me queréis venirse son el profesor Alberto Romero Ferrer y María Jesús López Lorenzo. Alberto es doctor en Filología Hispánica, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos por su obra Lola Flores, Cultura Popular, Memoria Sentimental e Historia del Espectáculo. María Jesús López es jefa del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España.
En cierta ocasión, Manuel Marín, cuando era comisario europeo, me dijo, esta es una anécdota buenísima, va a un acto del Partido Socialista y le presentan como diciendo, el compañero Marín, comisario europeo, ha llegado tan alto que es comisario de la policía en Bruselas. Y claro, no era comisario, era comisario de no sé qué, de la Comisión Europea. ¿Lo del comisario, de dónde viene el nombre de un comisario para una exposición?
Bueno, eso no sé yo exactamente muy bien. La persona que se encarga...
Pero puede ser director, coordinador, pero ¿comisario?
Bueno, a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El nombre.
Pero eso sí tiene que molar, soy el comisario de esta exposición. Profesor, antes de acercarnos al personaje de Lola, ¿no reconocer que Lola Flores es historia de España es negar la mayor?
Sí, es negar la mayor. Lola Flores es historia y patrimonio cultural de todo el siglo XX, porque es una artista que además tiene la virtud, producto de la casualidad o no, que recorre toda la historia desde los años 20 hasta prácticamente la actualidad.
María Jesús, de todo lo que vamos a ver, ¿de dónde sale?
Todo sale de los archivos de la Biblioteca Nacional. Es decir, el 95% de las piezas expuestas en esta muestra, en esta exposición, son documentos que custodia la Biblioteca Nacional, desde grabaciones sonoras, videograbaciones, fotografías, carteles, todo procede de nuestros archivos. Solo 4 piezas proceden de otros archivos.
Empezamos por el principio.
Vengo del templo de Salomón. Traigo las leyes de Faraón.
Primera sección, Vengo del Templo de Salomón, de los años 20 a la Segunda República, las raíces artísticas de Lola Flores, 1923-1938. Profesor, ¿cómo son los inicios de la hija de La Rosario y El Perico, El Comino?
Bueno, los inicios de Lola Flores coinciden con ese momento tan extraordinario de la cultura española y especialmente de la cultura flamenca, que son los años 20, la Edad de Plata, y los años 30, que es cuando nace la copla como género teatral, como género musical, incluso como género literario. Su raíz fundamental está en el flamenco, de donde nació, de Jerez de la Frontera, pero son los años del romancero gitano, de Federico García Lorca, de los famosos cuadros de Julio Romero de Torres, los años del nacimiento de la ópera flamenca, y es ahí los años de la Argentina, la Argentinita, Pastora Imperio, y es ahí donde surge o donde nace la artista Lola Flores.
En aquellos años 20, en los que el flamenco forma parte de la historia, surgen nombres como Manuel de Falla, los hermanos Serafini y Joaquín Álvarez Quintero.
Beba usted, que el vinito es suave.
Yo apenas bebo, pero vaya, vaya, a la intención de usted que festeje un suceso, ¿eh?
Sí, señora.
María Jesús, empieza. ¿Qué estamos viendo?
Bueno, pues estamos viendo, como bien explica el profesor, las primeras piezas que componen la exposición, en las que tenemos, por ejemplo, la copla andaluza de Quintero, tenemos la Lola se va a los puertos de los hermanos Machado, expuesta también, el cancionero de Joaquín Álvarez Quintero, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, un disco de las canciones populares realizado por la argentinita y al piano Lorca, y por supuesto un cilindro de cera, primeras raíces del flamenco. Se graban los primeros soportes sonoros, el cilindro
de cera.
Este
es tu tema, ¿eh?
Este es mi tema, claro, aquí es donde yo puedo hablar más. Si no, el profesor sabe mucho más que yo. Son unas jaberas que interpreta el mochuelo en un cilindro de cera.
Bueno.
La Biblioteca Nacional tiene una colección, como sabes, ya, como tú ya bien sabes, importante de flamenco en cilindro de cera.
Alberto, ¿por qué tanta fascinación por García Lorca?
Mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada.
En relación con Lola Flores, bueno, porque yo creo que Lola Flores es una obra apócrifa de Federico García Lorca. Cuando comparamos cómo recita Margarita Sirgu, romancero gitano, está muy bien recitado, pero cuando lo recita Lola Flores, se crece. O sea, es más Lorca que nunca, ¿no? Por eso yo insisto en que Lola Flores es una creación también de Federico García Lorca. Y ese es, en cierto sentido, uno de los puntos de partida de esta exposición.
La segunda sección incluye el periodo 1939 al 49. En el Café de Levante, entre palmas y alegría, la posguerra, la niña del fuego.
La niña del fuego te llama la gente. Y te están dejando que muera de ser.
Alberto, termina la guerra y una niña, ojo, tenía Lola por entonces 13 años, uh-huh, en el Teatro Villa Marta de Jerez, debuta como telonera.
Sí.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues tiene bastante éxito. Ella ya era conocida en los ambientes flamencos de su Jerez natal. Y de ahí, bueno, pues va a dar el salto a Sevilla y al poco tiempo, después de muchísimo trabajo, pues debuta en Madrid de la mano de Manolo Caracol con su famosa Zambra, que se convierte en, bueno, durante 6-7 años en un auténtico Broadway folclórico, en un Broadway a la española, que es el gran éxito teatral de toda esa década.
¿Es verdad que bailaba hasta coja?
Sí. Sí, sí. Lola Flores.
Esto es como hacer la radio mudo.
Sí, sí.
Más o menos.
Lola Flores, es verdad, ese famoso eslogan que no existe, que fue un invento, no canta, no baila, no se la pierdan, sí cantaba y sí bailaba, lo que pasa es que lo hacía marcando grandes diferencias con otras artistas tan importantes como Pastora Imperio, la argentinita o Concha Piquer. Y lo hace precisamente de una manera muy lorquiana, muy expresiva, porque una de sus aportaciones en esos años es que lo que ella hacía en el tablao, en la taberna y en la fiesta de los señoritos, lo lleva al teatro.
¡Qué bueno! María Jesús, ¿qué recuerdos tenemos de aquellos años?
Tenemos unos recuerdos muy importantes en la hemeroteca digital. Hemos podido rastrear a través de la hemeroteca digital todas las notas de prensa, como podéis ver aquí, de todos los periódicos de la época. Desde el año 44, que Zambra es estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, bueno, pues consecutivamente, 45, 46, 47, 48, en todos los periódicos de la época se habla del viaje triunfal de Zambra y cómo Lola y Manolo Caracol se comen en el escenario. Es decir, como bien dice el profesor muchísimas veces, Lola saca del tablao al teatro con la orquesta el flamenco.
El 18 de febrero del 44 se estrena efectivamente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid una fantasía lírica, Zambra.
¿Qué tiene la zarza? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones.
Precisamente, ¿cómo era la pareja? Lo digo porque Lola Flores tenía 15 años.
Sí.
O sea, es verdad que 15 años en aquellos tiempos no son los de hoy, pero era ya un tío de 40 y tantos, por lo menos.
Claro, pero eso era algo bastante habitual en el mundo de los artistas. Una chica de 13 o 15 años, en aquella época, es una mujer. Y al moverse dentro del mundo del espectáculo, se mueven dentro de una burbuja de libertad que no tiene nada que ver con la realidad que hay fuera del mundo del espectáculo, y en ese juego de libertad hay unos códigos morales que son bastante, bastante distintos. Y esos códigos morales, en el caso de Lola Flores y Manolo Caracol, funcionan muy bien dentro del escenario, pero también fuera, como un reclamo publicitario.
Me encanta, María Jesús, de estas páginas de los periódicos, me encanta cómo escriben hasta con el acento. O sea, es que escriben literalmente, vuelva usted, no sabría apañarme, es verdad, no dice la de al final.
Al final es un documento, vamos a decir, etnográfico casi, ¿no? Es un documento de historia oral, ¿no? Es verdad que...
No se nos ocurriría escribir así.
Desde luego. No se nos ocurrirían muchas cosas hoy en día.
Eran mucho más transgresores que nosotros.
Pues al final sí.
¿Verdad?
Efectivamente.
Somos demasiado conservadores.
Estoy completamente de acuerdo.
Sí. Vamos a ver. Una de las cosas más llamativas de Lola Flores es que su incorrección política siempre... pero su incorrección también sociológica, incluso sexual. Es decir, la manera que tiene Lola Flores de cantar, de moverse...
De provocar
en los años 40 y 50 está en las antípodas del modelo femenino.
De la sección femenina.
Es todo lo contrario.
Qué bueno. Los años que transcurren entre 1950 y 1974, a los que se refiere el profesor, están recogidos en la tercera sección. A tu vera, siempre a la verita tuya, el aperturismo, 2 puntos, la faraona.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Alberto, nos encontramos en la España que empieza a sacar la cabeza fuera de las fronteras. ¿Quién apuesta por exportar el producto Lola?
Cesáreo González, que es una especie de gran maestro de ceremonia del régimen, un tío muy listo, muy inteligente, muy emprendedor, muy moderno también, se da cuenta de que hay, bueno, en Lola Flores y en otras artistas, pues una especie de posibilidad de crear una especie de star system a la española parecido a Hollywood. Y para eso se da el salto, con Lola Flores a la cabeza, a la industria cinematográfica de México, en donde La Niña de Fuego y La Salvadora se transforman en La Faraona, que es uno de sus apodos más rotundos.
Comisaria, ¿por qué me marcas la firma de esa portada?
Pues porque, como podéis ver aquí alrededor, nos encontramos llenas de fotografía de los mejores fotógrafos de la época. O sea, a Lola la fotografiaron los mejores fotógrafos de la época. Desde Amalarico Román, con aquella figura que veis con ese vestido verde tan fabuloso.
Esa foto es icónica.
Esa foto es icónica, es de un disco de 45 revoluciones por minuto, Juerga Flamenca, del año 61. Pero tenemos aquí un cartel bellísimo de Cesáreo González, donde presenta a Lola Flores, firmado por Giennes. Giennes fue uno de los fotógrafos más importantes importantes de la segunda mitad del siglo XX y de hecho murió 3 días después de Lola. Lola le admiraba muchísimo a Jiménez y por supuesto Ibáñez. Ibáñez en todas las carátulas de los discos y en los carteles fonográficos de la presentación de su obra.
¡Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón!
El colmao, el tablao, el teatro ya habían descubierto la gracia, el entusiasmo desgarrador de Lola, pero Lola salta al cine. Unos años antes, en 1940, se había estrenado en la gran pantalla Martingala. Su nombre aparece en el cuarto lugar del cartel de la película. ¿Cómo permite el régimen que se estrene esta película, profesor, que tiene una clara ideología republicana?
Bueno, es que yo creo que hay todavía una asignatura pendiente en relación con los años 40 y 50 que tendría que ver con la recuperación de la memoria histórica, pero asociada a la supervivencia. Y dentro de esa España en blanco y negro, aparentemente muy sólida desde el punto de vista moral, hay detrás una trastienda en donde hay muchísimas contradicciones, hay muchísimos autores, artistas, cantadores, directores de cine que son de antes de la Guerra Civil, que están produciendo en esos años 40, y esta película es una película que está concebida desde unos postulados populistas muy republicanos.
¿Se convierte en una estrella del cine o exagero?
No, se convierte en una estrella del cine gracias a su impostura y gracias a su manera de interpretar la copla de la mano de lo que yo llamo la interpretación neorrealista de la copla.
Coplas de Sevilla que van por el viento y que hablan de amores y de juramento. Coplas de Sevilla igual que puñales que alegra la vida de todos los mortales.
¿Era muy inteligente?
Mucho. Y una mujer muy...
Uno no es número uno de nada si no es inteligente.
Es una mujer muy inteligente, con mucha capacidad de trabajo, pertenece a una generación de artistas que se recorrían la península ibérica desde la Plaza de Toro de Algeciras hasta el Ferrol, cómo eran las comunicaciones, cómo eran las carreteras, cómo era la vida del teatro en aquella época, a 2 funciones diarias, 3 los sábados y otras 3 los domingos.
Y el esfuerzo físico de una actuación de esta, ¿eh?
Claro, claro.
Que no es un monólogo ni es un diálogo.
No, no, no. Y un esfuerzo físico es una generación a la que hay que poner en su sitio. Por eso me parece tan injusto el que a todos estos artistas, y estamos hablando de Lola Flores, se le haya desprestigiado con el apelativo de folclóricas o franquistas, ¿no?
Del régimen, efectivamente. En 1957, Lola se casa con el Pescailla, Antonio González, precursor de la rumba catalana, se convierte en el autor de las canciones de Lola.
Se está muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella.
¿Cuándo y cómo nace La Faraona?
La Faraona sale de la mano de una película mexicana en donde...
¿Mexicana?
Bueno, mexicana.
Qué
sí,
bueno.
Sí. Este apodo es un apodo que se le pone en México, porque como ella decía, que cuando se le preguntaba, ¿es usted gitana? Y ella decía que sí, cuando Lola Flores no es para nada gitana, pero decía, bueno, que su antepasado, ella fabulaba mucho, que estaban en Egipto. Entonces, entre su presencia étnica,
morena,
muy morena, su manera de expresarse y que lo exageraba todo y convencía con una capacidad comunicativa extraordinaria, pues en México lo tuvieron claro.
Lo de que los gitanos venían del este de Europa parece una evidencia, pero que venían de Egipto, eso es una virguería, ¿eh?
Claro, y eso ella se lo cree, lo hace suyo y está completamente convencida.
Qué grande. María Jesús, si hubiera que definir algunos elementos de la transformación de Lola, ¿cuál es?
Pues mira, hemos encontrado una Lola muy joven, pero tenemos una fotografía, volvemos a Jiménez, y entonces tenemos una fotografía que le hizo el gran fotógrafo, que es que es ella, ese el principio tan racial, como decía ahora Alberto, ese movimiento.
El pie de foto habla de imagen contundente.
Desde luego, es, o sea, que yo es creo el que adjetivo. Esa imagen representa a esa Lola, a esa Lola que queda en el pensamiento de todos, ¿no? Y esa es la gran transformación de esta Lola a la Lola que vemos, por ejemplo, por Amalarico Román al lado, ¿no? Que es completamente distinta, es una Lola tranquila, serena, que mira a la cámara. Esa es la gran transformación de Lola.
La Biblioteca Nacional de España rinde un homenaje a Lola Flores con la exposición Si me queréis, venirse. ¿De dónde sale el título?
Si me queréis aquí, marchamos. Si me queréis algo, irse.